vuelta. Naturalmente vamos a empezar a hablar de una fecha muy, muy importante en nuestra patria y que ha sido olvidada o ha sido tratada de olvidar por muchos y le dicen la República mediatizada, que es el 20 de mayo. Así que, reverendo Añorga, usted que es la memoria de nuestro exilio, díganle el 20 de mayo.
Voy a empezar contándote una anécdota. En Cuba era tan importante el 20 de mayo que cuando alguien hacía algo inesperado, se le cayó un 20 de mayo. No sé si te acuerdas de eso.
Sí, cómo no, le cayó un 20 de mayo. Era casi... Nadie podía hacer nada el 20 de mayo. Quiere sí, decir señor. Que no te ocurra de hacer algo el 20 de mayo. Es una fecha, Añorga, perdona, voy a hacer una pequeña introducción, triste introducción, de cada vez que yo oigo a nuestros hermanos que están viniendo, que han venido después de toda esta tragedia, que te hablan que no conocen la mayoría de la historia de Cuba, una historia tan linda, tan nacionalista, porque con todo lo que a mí me digan estos señores, no son nacionalistas. Esto es un grupo de gánsteres que han cogido el poder y siempre lo fueron, y si no, que vean la historia de quién fue Fidel Castro. Pero sinceramente lo que más me duele de este largo exilio es que se están perdiendo las raíces. Y una de las cosas que siempre hemos hablado, la importancia que tiene una raíz en un pueblo. ¿Por qué? Porque cuando un pueblo, ya la palabra te dice, está desraizado, es una cosa, se siente triste, porque no tiene por qué luchar, no tiene unos parámetros anteriores por los cuales guiarse. Pero nadie mejor que usted, reverendo Añorga, para que nos diga la importancia que tiene para la juventud y para lo que fue para nosotros y para todo el pueblo de Cuba, la importancia del 20 de mayo.
Hay una anécdota que cuando se estaba inaugurando la República, que se hizo por vez primera la bandera cubana el 20 de mayo, había una multitud increíble y también hubo una avalancha de solicitudes por parte de los veteranos o de los supuestos veteranos que querían una compensación económica para su sustento. Dicen que Máximo Gómez vio aquella multitud y dijo: si la mitad de ellos hubieran estado en la manigua, la guerra hubiera durado menos.
Sí, señor. Es triste, pero de esos arribistas lo vimos también en la época de la Revolución, cuando gana Fidel Castro allí en La Habana. Están llegando, y yo veía aquello, y vienen pegándose desde allá, desde Oriente, y luego de Camagüey y Santa Clara, y cuando llegan a La Habana en una caballería de casi medio millón de personas, y vaya, tomaba risa ver aquella cantidad de personas que nunca ni eran, ni fueron, ni serían, te das cuenta, de apegado a la Revolución. Pero como dices, todo triunfo tiene muchos amigos, ¿no? Y muchas personas que se pegan al carro de la victoria. Perdóname.
Y el fracaso es solitario.
Es muy solitario. ¿Qué decías entonces de cuando hicieron la bandera?
No, quería decirte que el 20 de mayo era una fecha para mí, en el orden personal, prácticamente la más importante del calendario. Se celebraba el nacimiento de Martí, la muerte de Martí el 7 de diciembre, la muerte de Maceo, se celebraba Carlos Manuel de Céspedes, Vicente Aguilera, Ignacio Agramonte. En fin, teníamos una memoria histórica extraordinaria. Un gran amigo nuestro, que tú lo conociste, y para mí era como un hermano, Rolando Espinosa.
Oh, caramba, el gran Rolando.
Escribió dos o tres libros, y uno de ellos, citando la biografía de los grandes patriotas cubanos, que yo lo leo con mucho gusto. Me gustó mucho, sobre todo, el de José Antonio Saco, el que escribió la historia de la esclavitud, que dicen que era anexionista, pero también se dice que era anexionista Ignacio Agramonte, y otros más. El anexionismo dividió mucho a la gente de la Guerra de los 10 Años. La corriente era la de convertir a Cuba, igual que Puerto Rico, en un estado asociado de Estados Unidos. Pero los cubanos, en su mayoría, se negaron y querían una república independiente, que fue lo que sucedió el 20 de mayo de 1902. el primer presidente electo, precisamente su contrario era Bartolomé Mazón, era Tomás Estrada Palma. Tomás Estrada Palma fue exiliado en la Guerra de los 10 Años, vivía aquí en Estados Unidos, en un pequeño pueblo de Nueva York donde tenía una escuela, pero al mismo tiempo dirigía intelectualmente los movimientos de lo que era el proceso de la independencia de Cuba. Y se celebró el 20 de mayo con él. La primera deuda en que se incluyó fue un empréstamo de 35 millones de dólares que pidió el presidente con el propósito de satisfacer la deuda con los veteranos, que reclamaba, por supuesto, con toda razón, una compensación ya en la libertad porque perdieron sus casas, sus trabajos, sus familias, sus maneras de vivir, y de alguna forma querían entrar en la nueva sociedad, si no con riqueza ni con poderío, por lo menos con suficiente economía para vivir, aunque fuera modestamente. Y Estrada Palma quiso hacerlo y logró que muchos pensionados recibieran su pensión y su ayuda, entre ellas las viudas de los que, y los padres de los que habían muerto en las guerras de 10 años y en la guerra de independencia. El problema fue que Tomás Estrada Palma se enamoró de la presidencia, o por decirlo así, y un grupo de amigos le pidió, después de los 4 años que sirviera, que se aspirara a la reelección. Pero por alguna razón, había muchos participantes, aspirantes a esa presidencia, y no querían que Tomás Estrada Palma se postulara, porque de postularse hubiera sido el triunfador, y ellos querían tener el espacio abierto. Y presionaron tanto a Estrada Palma que se hubo una especie de revolución, de revuelta, y viene la intervención americana con Mr. Wells. Cuando viene la intervención, para muchos cubanos fue un triunfo porque decían, al fin, Cuba se va a anexar a Estados Unidos. Pero por alguna razón histórica que es muy difícil de explicar, a los 3 años de la intervención americana, ellos decidieron dejar a Cuba independiente y libre y regresaron sin intervenir en el gobierno cubano. Había lo que se llamaba la enmienda Platt, que también ha sido muy criticada en aquella época. La enmienda Platt era algo que dejaron en la Constitución cubana, que en cualquier situación revolucionaria, insolvente de Cuba, los americanos estaban en capacidad y autorizados para intervenir en busca de soluciones. Esa enmienda Platt fue una lucha por muchos años hasta que finalmente fue abolida.
Pero por eso te digo, se abolió mucho antes de la revolución.
Sí.
No, pero es que es bueno que los muchachos allá, los jóvenes allá en Cuba, sepan que se abolió en la época de Grau, ¿te das cuenta? Y la reafirmó Prío Socarrá. Quiere decir que eso no es un logro de la revolución ni de nada, sino fue un logro de que la República de Cuba hacía tiempo que se considera, que se sentía un poco presionada por esa enmienda en particular, y se abolió, y fue un gran triunfo del Partido Auténtico, que hay que reconocerle.
Bueno, ahora lo que sucedió en la historia de Cuba es lo siguiente. Viene el proceso revolucionario y el 1 de enero aparentemente triunfa el movimiento revolucionario con la ayuda de muchas personas increíbles en aquella época que después, por ser tan creyentes, perdieron, entre ellos Quevedo, el director de Bohemia, que anunció los 20.000 muertos en la por el gobierno de Batista.
Luego,
que no sucedió nunca.
Ya, déjame hacer ya un paréntesis ahí, y entonces, desgraciadamente, porque nada, uno no debe alegrarse del suicidio de nadie, se suicidó y dejó una carta escrita diciendo que él se siente parte de la culpa de haber creado un mito de los 20.000 muertos. ¿Te das cuenta? Fue muy triste, igual que ese, bueno, el de la Tropical, ¿te acuerdas, Blanco?
Sí.
que dio más de 200 tractores y así sucesivamente. Es una pena porque tuvo en sus manos la revolución. No quiero mencionar nombres porque la revolución es un compendio de mucha gente que dio su vida con mucho amor, como lo dieron muchos de los estudiantes, como lo dio el mismo agente de la gente de, ¿cómo se llama esto? De la universidad y de un grupo, ya, bueno, ahora no me acuerdo. Pero no era solamente el 26 de julio. Entonces, lo que te quiero decir, una de las cosas que más dolió en aquella época fue que alguna gente, voy a decir, por no decir nombre, traicionaron a la gente de la cuando el ataque a Palacio, cuando diferentes cosas que pasaron y fueron las mismas gente del 26 de julio porque no quería que le quitaran el protagonismo al 26 de julio. Así que lo que dijiste, y perdóname que te haya hecho esa pequeña salvedad de la enmienda Platt, pero es bueno que lo sepan porque, como decían esta gente, que van creando una mentira dicha muchas veces, si llegan a
Correcto.
creer, ¿te das cuenta? Entonces ellos se han agarrado la bandera de que ellos son los que han liberado la enmienda Platt de la República mediatizada, como le han puesto.
Bueno, tú sabes que según los revolucionarios, la historia de Cuba empezó el 1 de enero,
Qué triste.
porque antes había una república mediatizada, entregada al imperialismo, y todos los defectos que pudieron señalar a la historia cubana, y también desahuciaron, y eso fue lo más triste probablemente, la memoria de José Martí,
Lo ponen para cualquier cosa.
y el 20 de mayo. Más nunca se celebró en Cuba, una fecha normal y corriente, porque no tiene valor para estas nuevas generaciones, porque lo que empezó el 20 de mayo no fue una república real, sino una apariencia de república entregada a Estados Unidos, cosa totalmente falsa. Y pusieron el 1 de enero ahora como el comienzo de la república, pero el 20 de mayo no debe olvidarse bajo ningún concepto. El 26 de julio trató de suplantarlo, pero el 26 de julio fue una combinación de muchos líderes y había que repartir el mérito entre 7 u 8 nombres y poco a poco se fue diluyendo esa celebración. Y pasó todo para el 1 de enero. En el programa pasado estuvimos hablando de Santiago de Cuba.
Correcto.
Yo tuve el privilegio de conocer a Frank País.
Tremendo cristiano.
Bueno, él era miembro de la Iglesia Bautista Central de Santiago de Cuba y a su mamá la visité muchísimas veces con un pastor también fallecido ya, por supuesto, por la edad, Agustín González Seis Dedos. Y Frank era un mártir extraordinario, pero de pronto lo cancelan, ya ni se hablaba de él, porque no quería que su recuerdo le hiciera sombra a lo que estaban tomando el puesto que él tenía.
Te voy a hacer otro, y porque yo no, a mí se me olvidan las cosas, tú tienes más memoria que yo. Habrás oído hablar de René Ramos Latour.
Sí,
Tú
señor.
hablas. René Ramos Latour es de mi pueblo, de Antilla. ¿Ok? Uno de la sociedad, de la cristiano de eso, de la comunión y eso. Nosotros somos presbiterianos y no entendemos muchas de estas cosas, pero René Ramos Latour fue un hombre. ¿Y qué es lo que pasó? Y ahí viene el libro famoso comunista, Útiles después de muerto. Cuando se le atravesó al Che y a Raúl, que estaban en la Sierra Cristal, que es la parte mía, que esa sí la conozco, de allá para allá no conozco nada de Oriente. Lo traicionaron y mataron a René Ramos Latour. Inmediatamente nace un mártir. ¿Tú sabes lo que te quiero decir? Ellos se escudan y se preparan una bandera, aunque tenga que matar a un gran hombre. Este hombre es uno de los hombres más cristianos que yo había visto en mi vida. ¿Te das
Bueno.
cuenta? Y entonces lo usan como bandera para justificar una causa. Duele y es bueno que la gente, pues ellos lo saben, uno de los muchachos que está aquí es de allá, de Antilla, aunque él me dice que es de Holguín, pero es de Antilla. ¿Te das cuenta? Y sabe perfectamente la historia de René Ramos Latour, un gran hombre, igual que fue Frank País. Perdóname que te corte.
No, muy interesante que dijeras eso, pero como estamos hablando del 20 de mayo, quizás nuestros compatriotas que están oyéndonos en este momento no sepan de qué se trata el 20 de mayo.
Correcto.
No se enseñan en las escuelas, los libros que exaltaban el 20 de mayo fueron retirados y sustituidos por nuevas ediciones que ignoran esa fecha. Y para nosotros en el destierro, que no incluye tan solo a Miami, sino el mundo entero, porque el cubano está esparcido en todos los lugares del mundo, el 20 de mayo sigue siendo la fecha original en que nació la libertad de Cuba. Y lo hemos seguido celebrando y vamos a seguirlo celebrando el 20 de mayo. Yo recuerdo el último que participé en Cuba, en el año 50 y tanto, yo estaba de pastor ya en Santiago de Cuba, pero en aquellos tiempos empezaba la revolución con su auge, con su propaganda, etc. Y celebramos en una iglesia bautista el 20 de mayo. Invitamos a un orador que se llamaba, murió otro aquí también, Raciel Vázquez. Y entonces cuando terminó el acto, había dos oficiales ahí esperándolo. Y yo, por supuesto, con Raciel me pegué a él para saber qué estaba sucediendo. Y finalmente, después de una conversación, pues dejaron a Raciel libre y a mí también. Pero venían dos individuos para decir que estábamos hablando en contra de la revolución. Y nosotros le convencimos de que no estábamos hablando en contra de la revolución, sino que estábamos hablando a favor de Cuba y de la historia de Cuba, sin mencionar para nada, en ningún tipo de crítica, la nueva etapa en que se estaba viviendo. Y aceptaron la explicación, etc. Pero a mí me costó eso, Guillermo.
Es triste, sí.
Que dentro de un año más o menos después tuve que irme de Santiago, cuando lo de Playa Girón, porque yo estaba en una lista de los desafectos y usaron el estadio de pelota de que estaba en Santiago de Cuba como cárcel al aire libre, y ahí pusieron 8 o 10 mil personas a la intemperie de noche, los inodoros rotos, la peste a sudor, los niños gritando. En fin, fue un martirio tremendo. Y la amenaza de que si triunfaban los antipatriotas y traidores de Playa Girón, a todos los iban a pasar por las armas. Vaya, fue una época bastante difícil. Y yo, en medio de aquella situación, tenía tres hijos pequeños. Yo no quería exponerme a que me pusieran 20 años de cárcel, porque de qué iba a ser de sus muchachos. Y pedí mi traslado y fui para la ciudad de Cayo Arien, y de ahí vine para Estados Unidos con mis hijos pequeños todavía, que ya la mayor tiene 61 años. Y llevo aquí en Miami 58 años y fui por casi 30 años pastor de la iglesia de la que tú eres miembro. Y he trabajado en la comunidad, en todos los movimientos. Yo he sido como un capellán de la Junta Patriótica Cubana, Alfa 66, la Brigada 25006. Es decir, he colaborado con los grupos que de una forma u otra han querido mantener vigente la verdadera historia de Cuba. Y quiero aprovechar para que mis oyentes que están ahora participando de esta hora, y les agradezco su atención, en nosotros... Y al decir nosotros, incluyo no tan solo a Guillermo, sino a todos mis compatriotas aquí en el exilio. Nosotros no odiamos a nuestros compatriotas en la isla.
Amén.
Eso se demuestra por la cantidad de cubanos que visita Cuba, las medicinas que se envían, los alimentos que se envían. Es decir, que somos los exiliados los que estamos resolviendo el problema que sufre Cuba debido a la implantación del comunismo. Sin odio, sin ningún tipo de pretensión de dominio, simplemente por amor, confraternidad y comportamiento cristiano.
Sí, es verdad. Una de las cosas que tú estabas hablando, y es muy bueno que hagas esta pequeña mención, porque es muy necesario que las personas allá... Yo naturalmente, ya ahora se ha... Vaya, han pasado cosas que ellos mismos, como vienen y van y van y vienen, Naturalmente, una vez yo me encontré a uno que me dijo, mire, todo lo que usted me dice, pastor, yo lo sé. ¿Ok? Y estamos de acuerdo. Pero yo me he, en otras palabras, lavado el cerebro de que hablo de cualquiera de las cosas que están pasando y digo los problemas que están pasando. Pero cuando llego a un punto donde ya veo que va a venir alguien a molestarme, digo, pero si Fidel lo supiera. Y eso me exime de que todos los demás se quedan callados porque yo no le echo la culpa a Fidel. Ya no echándole la culpa a Fidel o al partido, todos los demás pueden ser culpables. Entonces es una programación un poco absurda, pero normalmente, perdón, normalmente injusta de protección, si tú quieres llamarle. ¿Te das cuenta? Me decía él. A mí me dijeron, mi mamá me decía que cualquier cosa yo podía tener una bronca por ahí, pero que cuando llegara a un punto donde iba a ser la revolución la culpable, dijera, si de esto se entera Fidel, esto no pasa. Entonces, es triste, pero sabio, lo que hacía este muchacho, ¿no? Pero lo que estábamos hablando, para volver atrás un momentico y perdonándome cuando hablaste de la República mediatizada. Esa República mediatizada, como dicen ellos, creo que fue una de las repúblicas más libres que hubo en América. Si usted coge la historia de Cuba, ustedes saben muchas veces, y desgraciadamente es una gran verdad, una de las grandes cosas por la cual Cuba nunca se le puede haber dicho eso, era, vamos a suponer, usted podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con Gerardo Machado y Morales, un gran general de la Guerra de Independencia, luego desgraciadamente los malos amigos y su ego no le dio tiempo, no le hizo ver de que tenía que irse a tiempo, que hubiera sido un gran presidente. Este señor hizo el Capitolio. Este señor hizo la carretera central, hizo el Palacio Presidencial, empezó a armar, y esa fue una bronca muy grande con las compañías americanas que montó, estamos hablando, señores, del año 26 al 30, al 31, al 32, estamos hablando de que la República de Cuba tenía 20 años, un niño, 20 años. ¿Te das cuenta? Para una república no es nada, que quedó devastada con las quemas y todo. Y este señor, en 20 años, ¿te das cuenta? Hizo todas estas obras. Y tuvo bastante dificultad porque él pidió que los autos y los camiones y las cosas que eran los tractores, que era para la reconstrucción de Cuba, se llevaran desarmados para armarlo allí. Señores, es triste que estas cosas... Yo podré estar en desacuerdo con las cosas, lo mismo de Fidel que de Machado, que de Batista, que de Prío, que de quien sea, pero no puedo negar las cosas que se hicieron, me gustarían o no me gustarían, pero las cosas que se hicieron, y una de las grandes cosas fue el nacionalismo que hizo Machado, el nacionalismo que hizo otro fue Ramón Grauson Martín. Ramón Grauson Martín, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, y la pólvora se hacía de la glucosa del azúcar. Y los de acá, ¿cómo se llama? Los aliados, vamos a decirle, los aliados tenían necesidad del azúcar para fabricar la pólvora. Y había unos precios muy especiales que se le daban. Cuando viene la guerra, te das cuenta, quería que se le mantuvieran esos precios. Entonces Grau le dice que sí, le va a dar una cierta cuota para ayudar también a los aliados, pero él consideraba que era un momento también que se deberían pagar unos aranceles especiales, te das cuenta, para poder salvar la situación que se tenía en Cuba también, que estábamos pasando. Entonces cuando tú ves a ese señor, a ese Grau, a ese Machado, a ese otro, y no quiero mencionar nombres, luego sacan la Constitución del 40, esa Cuba mediatizada, hizo la mejor constitución. Y yo te digo una cosa, creo que he ido a bastantes países del mundo y me he leído bastante sobre las constituciones de estos países. No hay una constitución que haya sido mejor que esa que ellos dicen de la Cuba mediatizada. Pero bueno, Yo creo que vamos a dejar esto para otro programa porque es una cosa muy larga y quisiéramos también reflexionar en algunos de los diferentes pueblos que hay en Cuba, y uno de los primeros va a ser Güine, y vamos a ver si podemos hablar algo para que vean hasta el ferrocarril, el primer ferrocarril que hubo en la América, ¿te das cuenta? Fue el de Güines a La Habana. Así que nos vemos en el próximo programa. El reverendo Martín Añoro y aquí el reverendo Revuelta le agradecen su sintonía. Queden con Dios y muchas gracias.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad. Todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
La cuaresma son 40 días que la Iglesia toma para poder reflexionar sobre sí misma, sobre cómo los cristianos estamos siendo cristianos. Así que cada cierto tiempo tú tienes que parar y reflexionar. Esto es lo que yo quería hacer, esto es lo que yo quería ser, esto es lo que Jesús quería que yo hiciera. Por tanto, hacemos esta parada y la empezamos celebrando con el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es tratar de imaginarnos nosotros que estamos entrando en un desierto en donde el signo es un poco de ceniza. Ceniza habla de muerte, de morir a nosotros mismos para abrirnos a otra nueva realidad. Esa nueva realidad está como en un desierto. Por supuesto que en Cuba, ni aquí en el Caribe, nosotros tenemos algo parecido al desierto que uno pudiera encontrar en Israel. En Israel el desierto es algo desabrido, algo sin belleza, algo que aburre. Puede llamarte la atención los primeros 5 minutos, pero los 10 minutos siguientes ya estás aburrido de estar ahí. Por tanto, es un sitio donde tratas de entrar en tu corazón, de olvidarte de lo que te rodea y mirar a tu corazón. Porque como dice el Señor, del corazón habla la lengua. De lo que haya en el corazón es de lo que tú vas a hacer y te vas a comportar. Corazón, evidentemente, no estamos hablando de la víscera que bombea la sangre. Corazón, estamos hablando de lo más íntimo de nosotros mismos, donde radican cuáles son nuestros ideales, nuestros principios. Ok, pues nosotros empezamos con este día entrando en este desierto, tratando de mirar hacia nuestro interior con el símbolo de la ceniza. Es como diciendo, mira, recuerda quién tú eres. Tú eres un poco de tierra. Has venido a la vida, pero cuanto menos te lo esperes, vas a encontrarte que vas a ser polvo y ceniza. Y si no, miremos hacia atrás. Recordar que un día nos vamos a morir significa valorar mucho más lo que hoy tenemos y hacer que lo que vamos a tener hoy lo mejoremos para que cuando nos toque a nosotros partir, hayamos hecho lo que nosotros teníamos ganas de hacer. Son 40 días, porque en la Biblia 40 es el día, es el número que habla de poner a prueba y de que una vez puesto a prueba ha salido algo nuevo. Por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo del diluvio. Fueron 40 días y 40 noches lloviendo. De ahí termina una sociedad pecadora, nace una sociedad nueva, los hijos de Noé. Lo tenemos en el desierto cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y pasa 40 años por el desierto. Ahí también vemos que sale un grupo de esclavos y llega un grupo de personas libres. Por los 40 años, ese pueblo se ha ido transformando en su modo de pensar. Aquel esclavo obligado, acostumbrado a obedecer sin rechistar, nace un hombre libre que le permite hacerse dueño de una tierra y empezar una nueva existencia en libertad. Por tanto, 40 días es tiempo de transformación. Y estos 40 días terminan en algo que nosotros llamamos el Triduo Pascual. Triduo Pascual significa que ahora vamos a vivir nosotros lo que representó para Jesús su final, lo que es el jueves con su entrega al Padre, el viernes con su muerte en la cruz y el sábado por la noche, al domingo siguiente, con su resurrección. Jesús no fue un hombre bueno que predicó y dijo buenas cosas, sino que fue alguien que se entregó por nosotros. Evidentemente, si los que me oyen tienen fe, sabe que ese que se entrega no es un hombre cualquiera, es el Hijo de Dios, es la encarnación de la palabra de Dios, es la presencia de Dios, es el rostro humano de Dios aquí. Por tanto, la entrega mía puede tener un valor. La entrega de José Martí tuvo un valor, la de Antonio Maceo tuvo un valor. Pero si ese que se entrega es Dios mismo, el Hijo de Dios, tiene un valor infinito. Y por eso lo que vamos viendo al final, cómo Jesús en el Jueves Santo nos quiere decir que lo que le va a pasar a él no es algo que lo cogieron de pronto, que él no lo esperaba, que lo cogieron y lo mataron en contra de su voluntad. Lo que el Jueves Santo nosotros estamos diciendo y reflexionando es que Jesús sabía a lo que se enfrentaba, aceptaba lo que se enfrentaba y lo hacía personalmente por nosotros. Nadie lo sacrificó, él se ofreció en sacrificio por nosotros. El Viernes Santo es el día en que reconocemos y recordamos que esa entrega fue precisamente a través del suplicio más grande que los romanos tenían, el más humillante, el más cruel, la cruz. Y esto solo se le hacía a los esclavos, solo se le hacía a la gente que eran bandidos en contra del Imperio Romano. Y Jesús lo acepta. Es decir, que su palabra no era siempre palabra que se lleva el viento, que su palabra estaba firmada en sangre. Yo no sé, ustedes y yo estamos de acuerdo en que hay mucha gente que habla mucho, pero cuando llega el momento de la verdad, sale huyendo. Bueno, también tenemos gente que ustedes saben que habla, se entrega y muere por lo que él creía. Y así tenemos un José Martí en nuestra historia patria, o un Antonio Maceo, que muere de la misma manera, diciendo que él lo que defiende, lo defiende con su propia vida. Es decir, su sangre rubrica lo que ellos dijeron. Pues el Viernes Santo Jesús rubrica con su sangre el amor que nos tiene a nosotros, la entrega que por nosotros le hace el Padre de su vida. Él nos está dispuesto a bajar a lo más bajo para que nosotros nunca podamos decir que Él no entiende lo que nosotros sufrimos. Él no entiende de soledad. Él no entiende de dolor. Él no entiende de que le den la espalda. Él no entiende que lo traicionen. Sí, porque todo eso, eso se lo hicieron a Jesús también. Y por tanto, Él sufriendo eso, nos quiere decir a nosotros que a través de esa aceptación, de esa fuerza, vamos a entrar en una nueva dimensión. Por tanto, Él lo vamos a celebrar, vamos a vivirlo como esa entrega hasta el final en su muerte. Pero estos dos días que yo he dicho no tendrían mucho valor si no existiera este tercer día, eso que llamamos el día de la Pascua. Cristo no solo murió, Cristo resucitó. ¿Y qué es la palabra resucitar? Es todo el objetivo que nosotros tenemos que descubrir a lo largo de estos 40 días. Resucitar significa ir a una vida superior, bajar de una vida rastrera a una vida donde podamos estar en plenitud de lo que significa ser un ser humano, de lo que significa ser un cristiano, porque quien lo hace tiene vida eterna. Ustedes y yo sabemos que tarde o temprano este momento lo vamos a ver, el de la muerte, no por cruz, pero por cualquier otra cosa. Y siempre es triste porque despedimos a nuestros seres queridos y siempre es triste porque nos toca partir. Y siempre ir a un sitio donde ninguno de nosotros hemos estado nos da miedo. Pero sí que nosotros podemos saber una cosa. Lo que el Señor nos dice, Él el primero, Él como buen pastor, Él el que dio el primer paso, es que a esa nueva dimensión a donde vamos a ir es una dimensión donde vamos a estar en plenitud de nuestro ser, aquellos que hemos sabido unirnos a Dios en Jesucristo, aceptar a Jesús como nuestro camino, como nuestra forma de ser, como la auténtica verdad, podemos llegar a esa vida, a esa plenitud de la vida. Y uno se pregunta, ¿y cuál es la plenitud de la vida? La plenitud de la vida es Dios. Y Dios, si buscamos en la Biblia qué significa Dios, cuál es la definición que podemos decir de Dios, nos la encontramos en San Juan, que dice, Dios es amor. Y siendo amor, amor es no un sentimiento, no confundamos el hecho de amor, porque hoy día se entiende la palabra amor como una palabra que vino del siglo XVIII para nosotros como un sentimiento. Yo tengo un sentimiento, amo, no tengo un sentimiento, no amo. No, en la Biblia amor significa buscar el bien de los otros. Es cuando uno es capaz de olvidarse de uno y pensar en el otro. Eso es amor. Bueno, pues en Dios nosotros queremos que es el infinito amor, es la plenitud del amor, es la plenitud del que se entrega totalmente, olvidándose de uno para pensar en los demás. Dios se olvidó de su felicidad, si ustedes quieren ponerlo, eterna, y pensó en su creación. Y por amor, por buscar el bien, hizo la creación. Por buscar el bien, nos envió a su propio Hijo. Por buscar nuestro bien, nos abrió el camino del cielo para que nosotros también estemos con Él. Él no necesitaba nada de esto, pero Él lo hizo porque buscó el bien nuestro. Y el Señor lo que nos dice es, si seguimos a Jesús, Jesús lo que hizo fue olvidarse de Él para buscar nuestro bien. Lo hizo en la última cena, lo hizo en la cruz, y ahora en la resurrección vemos el premio de la entrega de uno mismo. Por tanto, lo que el Señor nos dice en esa Pascua es que cuando llegue el momento no tengamos miedo, que Él pasó eso y Él está esperándonos del otro lado de esa dimensión. Es un cambio de dimensión. Algún día, cuando nos toque partir a nosotros también, si hemos creído en el camino, si hemos vivido la verdad y si hemos entregado nuestra vida a esta vida, pues entonces nos encontraremos con la plenitud en el más allá. Gracias a Dios, y esto es lo que nosotros estamos celebrando o nos estamos preparando en la Cuaresma, es que Jesús murió y resucitó. Dio fin a una dimensión pobre de esta existencia para elevarla a una dimensión nueva que nos permita tener la plenitud en el más allá. Hay personas que te preguntan cómo viven ustedes en Miami, en concreto en nuestra parroquia de Corpus Christi, esta Semana Santa. Bueno, para nosotros es como para toda la iglesia la Semana Mayor. La Semana Mayor significa que la fiesta más importante que tiene el cristianismo, la más importante, más que la Pascua de la Navidad, es precisamente la Pascua de Resurrección. Que un niño haya nacido, sí, perfecto, muy bonito, que el Hijo de Dios haya hecho carne, fabuloso, eso ya es excepcional. Pero que el Hijo de Dios haya entregado por nosotros en la cruz y haya resucitado, eso me abre a mí una nueva existencia. Esa es la diferencia con la Semana Santa. Es decir, sí, vemos que la humanidad se transforma en el nacimiento de Cristo, pero es que me abre a mí la vida para una nueva existencia. Ahí es donde está la diferencia. Me afecta a mí personalmente el que Cristo haya muerto y resucitado. Por tanto, la fiesta esta es la fiesta mayor, y lo que nosotros hacemos en la parroquia es que todos los grupos, todos los distintos ministerios, pues tienen que trabajar en esta semana. Vamos a celebrar todos el triunfo de Jesucristo, que sí, que tuvo que pasar por el sufrimiento de la cruz, es verdad, pero que también es infinitamente mayor el gozo de la resurrección y el efecto en todos nosotros, también es verdad. Por ejemplo, en nuestra parroquia empezaremos evidentemente con el día de Jueves Santo, esa es la gran, mejor dicho, antes empezaremos con el Domingo de Ramos, que es precisamente la puerta de lo que va a ser después la Semana Santa. Y ese Domingo de Ramos, los que lo hayan visto, y si no, los invito a que entren en cualquier iglesia, lo van a hacer en lo mismo, hay dos partes. Una parte lo que significa la procesión de los ramos, y luego lo que significa la Eucaristía en sí misma, donde se lee la pasión de Jesucristo. Nos tenemos que dar cuenta en este punto de que la procesión lo que va a recordar es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Aquellas palmas en alto, Hosanna al Hijo de David, bienvenido el que viene en el nombre del Señor, el que nos va a liberar, ese gozo y alegría de las grandes masas que luego se va a convertir en un crucifícale. Sí, por desgracia, no son opciones que cambian la de las masas, aunque en un momento dado pueden ayudar. Lo que realmente cambia es la conciencia y el compromiso personal e individual de cada uno de nosotros. Lo que transformó el mundo no fue esas masas gritándole gloria al Señor. Lo que transformó el mundo es un Señor que tenía confianza y conciencia de hacer lo que tenía que hacer, aunque se quedara solo. Y va a quedarse solo porque Pedro lo va a negar. Judas lo va a traicionar y los otros todos van a salir huyendo excepto Juan. Por tanto, vamos a ver este hombre que se queda solo. Y esto es lo que existe en todas las películas, cuando ustedes han ido al cine, que de pronto antes de poner las películas para decirles a ustedes cuáles son las películas que van a venir, le pone un trocito de esa película para que la gente vea y diga, oye, esta película me interesa, yo quiero venir a verla. Bueno, pues el Domingo de Ramos, después de hacer esa procesión, esa lectura del Evangelio es nada más que un anticipo de lo que vamos a vivir. El jueves nos vamos a centrar en lo que es una comida íntima, una comida de familia. Para entender lo que es la comida de Jueves Santo, deberíamos entender, y me imagino que algunos de los que me están viendo o escuchando me lo podrán entender, es como fuera la última comida que nosotros tenemos. Cuando salimos de nuestra patria, cuando salimos de nuestra isla, la última comida que tuve con mis padres antes de marchar, sabíamos que al día siguiente nos íbamos a separar, que no íbamos a saber cuándo nos íbamos a volver a ver. ¿Cómo es esa comida? ¿Es una comida íntima, nostálgica, triste, tal vez esperanzadora? Yo no sé, son muchos sentimientos entrelazados de las personas que hemos experimentado esa comida. Bueno, pues eso es lo mismo que Jesús está haciendo, es su última comida con sus discípulos. Él sabe que el fin está pronto y por tanto tiene que decirle las últimas cosas. Y en ese momento lo que dice es las cosas más importantes. Él ha hablado con ellos por 3 años, les ha estado explicando lo que es la mentalidad del Dios, del Padre, para todos nosotros. Y la única cosa que Él está queriendo ya es reducir todo. Esto es lo importante. ¿Y qué son las dos cosas? Bueno, pues en el Evangelio de Juan vemos cómo él nos va a hablar del lavatorio de los pies. ¿Qué significa eso? Significa que lo que es importante para un cristiano es el servicio. Jesús le dijo, yo no he venido a servir, no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Y por tanto, porque he venido a servir, hagan ustedes lo mismo. Lavado de los pies es tal vez el símbolo más bonito del Jueves Santo. Habla de algo que solamente los esclavos eran capaces de hacer. Era algo que es un rebajarse tan grande que ninguna persona libre permitía que eso lo hiciera. Por tanto, eso solamente era cuestión de esclavo. Y Jesús se hace esclavo. Esa es la razón por la que Pedro dice, por Dios, tú eres mi maestro, ¿cómo yo te voy a dejar que tú me laves los pies? Eso es cosa de esclavo. Y Jesús le dijo, si no te los lavo, no vas a tener parte conmigo. Es decir, si los cristianos no entendemos que nuestra vida tiene que ser una expresión del amor, es decir, del servicio, de la búsqueda de los demás, perdemos el tiempo. Por tanto, además de ese lavado de los pies, instituye la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento por el cual nos unimos a Jesús de tal manera que nos hacemos uno con Él. Aceptamos su entrega y nos comprometemos nosotros a hacer su entrega. Y por tanto, a partir de ese momento, cada vez que celebramos la Eucaristía y comemos, estamos diciendo sí a su entrega y sí, te prometo entregarme como tú te entregaste a los demás. Es el sacramento del servicio. Inmediatamente al Viernes Santo empieza lo que es la procesión, los servicios de Viernes Santo, donde vamos a precisamente a mirar lo que fue esa pasión. Vamos a leer otra vez la pasión. Y una vez leída esa pasión, lo que vamos a es hacer lo que se llama la adoración de la cruz, es decir, reconocer el amor tan grande de Jesús que se entrega en su cruz. Aquí en la parroquia lo que vamos a tener después es una procesión con la Virgen María, cosas que normalmente se hacen también en otras muchas parroquias, y el Cristo, y lo vamos a salir por las calles de este barrio nuestro, como una manifestación de duelo y una manifestación de amor y una manifestación de solidaridad. Si hubiéramos estado 2000 años atrás, hubiéramos dejado a Jesús estar solo, hubiéramos dejado a María estar sola. Y eso es lo que quiere decir, no estamos ahí, evidentemente, pero si estuviéramos, quisiéramos estar allí y hacemos la procesión del Viernes Santo. El sábado por la noche, ya cuando oscurece, es cuando nosotros vamos a celebrar la Pascua. Y la Pascua empieza con un fuego, el fuego de la Pascua, que recuerda cómo los cristianos antiguamente se reunían toda la noche para esperar ese amanecer que les hablaba de Cristo resucitado. Luego entramos con velas en la iglesia, en la oscuridad, y se hace un pregón pascual, se hace una manifestación del paso de la oscuridad a la luz que Cristo nos trae. Leemos la palabra de Dios y vemos cómo esa palabra va abriendo espacios de luz, va abriendo como un amanecer espiritual a través de todas esas lecturas. Celebramos la Eucaristía y ya con la alegría rompemos ya la oscuridad para que en plena luz nosotros podemos cantar con alegría, Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Y si Cristo ha resucitado, los que nos unimos a Cristo, resucitaremos con Él. Como símbolo de ese morir y nacer, celebramos el bautismo. Aquí nosotros en nuestra parroquia tenemos una pila bautismal grande, donde el sacerdote y el bautizado se meten juntos en la pila bautismal. Y esa persona baja los escalones negros de la muerte para sumergirse en el agua. Es el agua que representa la muerte y la vida, que representa la sangre del Cordero de Jesucristo, donde se sumerge y dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sube por los blancos escalones de la vida hacia el oriente, en este caso para nosotros, el lugar por donde vendrá Cristo como nueva criatura. Y así vemos cómo esta persona que ha muerto y ha nacido en este sacramento del bautismo, recuerda que también nosotros un día morimos y resucitamos. Ok, 40 días que tienen que habernos llevado a esta Semana Santa, Semana Santa que tiene que llevarnos a reconocer qué cosas no estamos haciendo bien, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas estamos haciendo para cambiarla, para que realmente cuando terminemos esta fiesta estemos alegres porque estemos más unidos con Cristo y por tanto más certeros que tenemos vida eterna. Para los cristianos la muerte no debe darnos miedo. La muerte es una graduación de una escuela en donde hemos estado unos años para entrar en la plenitud de la gran alegría de una casa paterna donde el Señor nos espera con todos nuestros seres queridos. No, la muerte no es la fiesta de muertos. La muerte es el ángel de nuestra hermana muerte que viene a buscarnos para llevarnos a donde Cristo está triunfando. El cristiano no es hombre de muerte, el cristiano es hombre de vida. El cristiano no es hombre de tristeza, el cristiano es un hombre de felicidad, porque sabe qué es lo que tiene y sabe qué es lo que le espera. La vida tiene mucho valor, porque a través de la vida llegamos a una vida mucho más superior.
Esta ha sido La Religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra, son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos, y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido
para el beneficio de quienes les suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: bárbaro, las ideas no se matan. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucars.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
437-7301.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Ed Sheeran junto a Justin Bieber. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Luis Fonsi, que un día como hoy, hace apenas 2 añitos, dominaba el planeta y las 100 calientes de Billboard.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Con la revolución musical.
Despacito.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba. Y la preside, en este momento, Díaz-Canel. Y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, el domingo a las 7 p.m., Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985... cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por
por primera vez los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El Señor ha resucitado y hoy asciende al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Comenzamos nuestra celebración eucarística como comenzamos nuestra vida en Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, reconocemos que somos pecadores, que somos imperfectos. Traemos a mente nuestros pecados, nuestras imperfecciones. Pedimos a Dios Padre que nos otorgue la gracia de su amor, de su misericordia y perdón. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia, perdone nuestros pecados y nos conduce a la vida eterna.
Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Cristo único Hijo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Tú, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Quitas el pecado del mundo, nuestra súplica atiende. Tú, que estás sentado a la diestra, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Señor Jesucristo, con el Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén. De Dios.
celestial,
gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor.
Oremos, concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y gozos, elevar a ti fervorosas gracias, ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria. Pues a dónde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos también nosotros, que somos su cuerpo, llegar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo. Vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha y declaró: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Ellos, gritando fuertemente, se taparon los oídos, y todos juntos se lanzaron contra él, lo sacaron fuera de la ciudad para apedrearlo. Y los testigos dejaron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo esto, murió. Palabra de Dios. Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, justicia y derecho sostienen su trono.
Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas.
Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Ante él se postran todos los dioses.
Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor.
Del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí una voz que me decía: Fíjense que vengo pronto, llevando el pago que daré a cada uno conforme a su trabajo. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Felices los que lavan sus ropas, disfrutarán del árbol de la vida y se les abrirán las puertas de la ciudad. Yo, Jesús, envié a mi ángel para decirles lo que se refiere a las iglesias. Yo soy el brote y el descendiente de la familia de David, la estrella brillante de la mañana. El Espíritu y la esposa dicen: Ven. Que el que escucha diga también: Ven. Que el hombre sediento se acerque y quien lo desee reciba gratuitamente el agua de la vida. El que da fe de estas palabras dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Alabando siempre a Dios, su palabra quiero oír, y cantando con amor, nuestro pueblo entona así. Aleluya, aleluya, aleluya.
Señor, me voy, pero volveré y los llenaré de gozo.
Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Pero que no sea Dios. En aquel tiempo, elevando los ojos al cielo, Jesús dijo: Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por todos aquellos que por su palabra creerán en mí. Que todos sean como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Sea también uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Esa gloria que me diste, se la di a ellos, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Así seré yo en ellos y tú en mí, y alcanzarán la unión perfecta. Entonces el mundo reconocerá que tú me has enviado y que a ellos les he dado el mismo amor que a mí me diste. Te ruego por todos aquellos que me han dado, yo quiero allí donde estoy yo, estén también conmigo y contemplen mi gloria que tú me diste. Porque me amaste desde antes que comenzara el mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mientras que yo te conocía, y a estos a su vez han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y seguiré dándote a conocer, y así el amor con que me amaste permanecerá en ellos, y yo también estaré en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Los evangelios durante este tiempo de Pascuas floridas son hermosísimos. Todas las lecturas nos hablan de diversas formas del amor y la misericordia de Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cómo ha cambiado nuestra situación ante Dios desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? El orden jerárquico cambió en Gólgota, en la cruz, en la tumba vacía, y hoy con la ascensión de Dios Hijo al Padre. Tanto nos ama Dios que al crearnos del lodo de la tierra nos creó a su imagen y semejanza. Y nos sopló el aliento de Dios que nos revivió y nos dio vida. En la carta a los Hebreos se habla claramente del por qué surge la ruptura entre el coro angelical y Dios. Porque nosotros no fuimos creados como los ángeles, que fueron creados para servir a Dios. Dios nos creó con amor y misericordia para que nos sintiéramos parte intrínseca de Él. Y al soplarnos su aliento y así darnos vida, nos llevó a una intimidad mucho más alta de lo que hemos verdaderamente conocido. Y con la encarnación de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, ahora Dios es uno igual que nosotros, menos en el pecado, y nos ha llenado de gracia a través del Hijo, por obra y gracia del Espíritu Santo, que en una semana vamos a conmemorar esa venida del amor del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre en la persona del Espíritu Santo. Y ese amor lo llevaremos muy dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma y todas las fibras de nuestro ser, para expresarlo a Dios en amar al prójimo. ¿Quién es Dios? Dios es el Padre, un gran soñador, porque solamente un gran soñador puede crear la belleza de toda la existencia creada por las manos del Creador. Nosotros que somos partícipes y tenemos un pequeñito planeta azul dentro de todos estos universos creados por el Altísimo, vemos la magnitud de la belleza del sueño de Dios. Dios dijo, y su palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, porque el Hijo es quien lleva a cabo la acción creativa de ese gran soñador que es el Padre, de amor y misericordia, que se hace nuestro hermano, quien nos enseña todo lo que necesitamos para vivir en las buenas, en las malas, en los momentos desagradables y en los momentos agradables, dando siempre gracias a Dios Padre. Como lo hace el Señor en el Evangelio hoy, te doy gracias por ellos, porque tú me los has dado y yo los cuidaré siempre, para que sean uno contigo y conmigo, como yo soy uno contigo, papaíto, Abba, Abba. Nos damos cuenta de la grandeza, de lo que significa en nuestras vidas que es Jesús, Rey del universo, el juez justo, regrese y tome su lugar al lado del Padre, y el Padre y el Hijo nos van a llenar de su amor. Por obra y gracia de la tercera persona divina de la Santa Trinidad, que es el Espíritu Santo. A veces me dicen, pero Padre, si Jesús no había ascendido al Padre, ¿cómo es posible que haya soplado el Espíritu Santo sobre los apóstoles? ¿Saben por qué? Porque ellos son la cabeza visible en la tierra de aquellos escogidos por Dios Padre y Dios Hijo, con llenos del Espíritu Santo que Jesús les da post resurrección, para que ellos comiencen a evangelizar, a vivir el último mandato que encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 19-20, al cual todos estamos llamados a vivir, ir a los confines de la tierra, bautizando en nombre de la Santísima Trinidad y enseñando, nunca imponiendo, todo lo que el Señor nos ha enseñado. Y en esa última cena nos enseñó a cómo amarnos. De la misma forma con que Él nos ama, así desea que nos amemos unos a los otros. Y con su ascensión nos asegura como Rey del universo y buen juez que nuestras obras de amor siempre van a pesar más que nuestros pecados, nuestras imperfecciones y omisiones de vida. Porque el que mucho ama, mucho se le perdona. Una vez en la vida, yo fui fiscal y defensor penal, y les digo que no soy nadie comparado con el abogado que Dios nos ha dado a todos. ¿Y quién abogará cuando estemos en la presencia del trono de Dios y el maligno venga con su lista de acusaciones y el paráclito, el Espíritu Santo, estará frente al justo juez defendiendo nuestra causa? Porque hemos tratado de vivir lo mejor posible. Ese amor del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre en la persona del Espíritu Santo, al compartirlo los unos con los otros, como nos ama Dios. Demos gracias a la Santísima Trinidad por ese derrame de amor que asciende al cielo. Por ella, la Virgen Inmaculada, a quien Él no las dejó como nuestra madre y protectora, para que con su manto de amor nos cubra y nos abrace y nos proteja siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. Hermanos míos, reconocemos que somos un pueblo de fe y profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras oraciones a Dios Padre Todopoderoso.
La respuesta será: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, el Santo Padre Francisco, nuestro Arzobispo Tomás, el clero y el pueblo santo de Dios, para que compartan su amor por los misterios del reino, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por el pronto regreso de nuestras tropas, el final del terrorismo, el comunismo, especialmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua, las dictaduras, el trato inhumano de unos hacia otros, especialmente por el respeto a la dignidad de ser y su libertad de ser, para que la fe, la esperanza y el amor puedan perseverar en la proclamación y el cumplimiento del Evangelio de Jesús por la paz en el mundo, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los enfermos, los que están solos, los desamparados, los anáhuins, los más pobres de la tierra, para que reciban el consuelo, la fortaleza y la esperanza de Dios, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todos los difuntos, especialmente por nuestros familiares y amigos y por aquellos que se han encomendado a las oraciones de este santuario, para que alcancen la vida que nunca termina en la luz eterna del Padre de los cielos, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Dios Padre Todopoderoso, te presentamos estas nuestras oraciones y aquellas que han quedado en la profundidad del silencio de nuestro corazón. Admítelas no por mérito nuestro, sino por el único y verdadero mérito, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siéntense, por favor. Ahora vamos a tener nuestra colecta. ¿Lo quieres preparar? Susana.
Acepta, Señor del cielo,
Oren, mis hermanos, para que este sacrificio, mío de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la Ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, canta sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor.
Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, ahora rezamos por todos los miembros vivos de nuestro círculo de familia y amistades y todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los tuyos, por el del perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero, reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santísimo en que tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, habiendo tomado nuestra débil condición humana, la exaltó a la derecha de tu gloria. Veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo y Andrés. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe.
Nos ha salvado, Señor, nos ha salvado, Señor.
Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Malquisedec. Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Acuérdate también, Señor, de tus hijos difuntos. Ahora rezamos por nuestros hermanos y amistades que nos han precedido en la fe a la gloria de Dios, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Y a ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo Señor nuestro. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, con Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor, por quien sigues creando todos los bienes, los purificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de gozo y alegría, siguiendo la enseñanza de nuestro Salvador, elevemos nuestras súplicas al Padre con las mismas palabras que el propio Jesucristo nos enseñó a rezar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Sí.
Vamos a darnos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y yo soy los llamados a la cena del Señor.
Gracias, quiero darte.
Sí, te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré.
Dios todopoderoso y eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté siempre con ustedes y permanezca para siempre. Vayan en la paz y el amor del Señor.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil. Y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, el domingo a las 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Es un personaje bajito y delgado. Persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
Ah. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, me lo
melodías de 40 con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública
y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Interferencia.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Ed Sheeran junto a Justin Bieber. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Luis Fonsi, que un día como hoy, hace apenas 2 añitos, dominaba el planeta y las 100 calientes de Billboard.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
Despacito.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.